Hola, bienvenidos a este pequeño extra de Langoy. Hoy tenemos como invitada a Dream Picker del podcast Dream Picker Undercut. Oli.
Dream Picker Uncut.
Upsi, cerca. Tenía una U antes.
Sí, nada. Está bien. That's okay. ¿Qué te cuentas, Daniela?
Haz el cherry de tu podcast, aprovecha.
No, pues mi cherry del podcast lo hago al final, pues, porque ahora...
No, para hacer doble.
¿Quieres que haga doble cherry? Claro. Bueno, ya, tengo dos podcasts en realidad. Tengo uno en español y otro en inglés. ¡Hala! El de español es sobre temas variados y hablo de todo, literalmente, pero ya antes tenía un programita como de, en YouTube, de más que todo de cosas o digamos, no noticias, sino como temas relacionados con el aspecto de migración. Hace ya 10 años que vivo fuera de Perú y entonces eso es lo que me interesa, pero también en este podcast, que es Dream Picker Uncut, hablo sobre diversos temas relacionados tanto de historia como de cultura popular como de libros, y eso ha sido la primera temporada. No sé qué va a ser la siguiente. Ese es en español, y en inglés es un podcast que es más que todo para personas que no conocen mucho de la cultura latina, y explico algunos temas muy muy puntuales, y tampoco sé hacia dónde va a ir ahí también. Y ese es el cherry. ¿Está bien?
Y por si no se acuerdan de ella, ella es Sara María del grupo.
Ah, sí, yo soy Sara Cortés Potrat, sí. Aparezco ahí mucho, entonces, pero ya hace tiempo, desde hace mucho, mucho, me muevo como Dream Picker, no como Sara Cortés. Ni siquiera como Sara Cortés.
Jeje, ahora sí, vamos a lo interesante, a lo importante. Al que le da el nombre al título, que aún no lo hemos decidido, para cuando salga ya verán ustedes, explotando nuestra imaginación.
¿Qué tal un sensual y ridículo vampiro?
suena a muy vendedor como película para mujeres solteras de cierta edad.
Pero es que... Si te das cuenta, a la hora que comencemos a hablar del último Drácula, es un Drácula así, ¿no? Súper chenchualón, ¿no? Todo su estilacho, ¿no?
En general, o sea, desde hace un par de años, bueno, un par de años entre comillas, a los vampiros se les ve como seres, o sea, antes eran seres terroríficos, ahora son seres guapos, inalcanzables, bellos, hermosos.
Sí. Sí, ha habido como una mutación, ¿no? Una mutación a la idea del vampiro, porque primero era un vampiro, era una cosa horrorosa, fea, que asustaba, que generalmente está visualmente poco atractivo, pero yo creo que comenzó a cambiar un poquito en los años del cine clásico, en los años 30, 40, donde el vampiro era un personaje seductor, ¿no? Antes era una cosa horrorosa, ¿no? Y en algunos momentos quizás esa idea, o sea, por momentos volvía a ese concepto inicial, pero a partir de los años 40 como que se volvió una cosa así como seductor, ¿no? Y luego ya tuvo otro, y esa es la palabra, revamp, que suena a vampiro, que es lo que estamos viendo en esta última temporada, digamos, ¿no?
Bueno, o sea, mi primer acercamiento con este vampiro guapo ha sido con Crepúsculo.
Ese es el tuyo, pues. Sí. Claro, claro. Antes de Crepúsculo, ¿no has estado de entrevista con el vampiro? Con, estos dos.
Cierto,
galanes.
Tom Cruise y con el ex Angelina, Brad, sí.
Claro, y estaba Antonio Banderas también, que era
el que dirigía. Como que... Sí.
El que dirigía, pues, claro, el primero, digamos, ¿no?
Claro, sí, el que los tortura al final.
Claro.
Uy, spoiler, uy.
Pero qué onda, ya a estas alturas no la han visto, por favor. ¿Ya? Te creo que no hayas visto Nosferatu, que es la primera vez que sale más o menos un vampiro, que está hasta en YouTube, me parece.
Inclusive
Que se
entrevista,
supone.
la que estábamos comentando hace rato, la entrevista a un vampiro, está en Netflix, porque la vi hace poco, relativamente poco.
Ah, mira, la voy a volver a ver, la verdad. Que a mí sí me pareció entretenida. Y si no me equivoco, está basada en un libro. La verdad que no me he fijado yo realmente. Porque, a ver, no me he fijado si estaba basada en un libro. Pero
Creo
en
que
todo
sí.
caso, claro, en todo caso, es un tema súper recurrente. Que recién la idea del vampiro como tal, que se hace famosa probablemente a raíz de la novela de Bram Stoker, pero que ya antes había existido la mitología, digamos, ¿no? Por decir mitología, en las diferentes culturas, episodios de gente que sobrevivía alimentándose de sangre, ¿no? Siendo o no siendo de verdad, o sea, como digamos, hay una historia que es bastante conocida por los que les gustan esas historias medias truculentas, de una condesa que se llamaba, espérate, Bathory, si no me equivoco, y la tipa era una asesina en serie
¿La
que
condesa
iba,
sangrienta?
exacto, ¿ya? Para bañarse en la sangre, pues, y conservar su belleza, etcétera, etcétera, ¿no? Mató a tanta gente.
Exterminó a todas las chicas de su pandilla.
Sí, o sea, monstruosa, ¿no? Pero ya desde esa época ya había esa idea y luego viene pues toda esta leyenda, no esta leyenda en realidad creada por Bram Stoker, porque en realidad Vlad Dracul no tenía esa idea de que era sangriento. Se le decía sangriento porque había hecho era también había tenido pues su actividad guerrera le había ocasionado matar a harta gente, ¿no? Y se le llamaba el empalador, ¿no? Pero de hecho en Rumanía él es muy querido, es un héroe, ¿no? Porque alejó a los moros, si no me equivoco, los que invadían en ese momento, ¿no? Entonces,
Claro.
no sé. No, como diríamos que hay mucha, como diríamos, hay un resurgimiento a raíz de la novela de Bram Stoker que está escrita a finales del siglo XIX, pues, ¿no? Y que ya era popular él, o sea, había estado, como digo, había hecho su tarea, ¿no? Oye, pero parece, aquí estoy revisando mis notas, aquí hay una novela de vampiros hecha por Goethe en 1797, que se llama La novia de Corintio, o sea, estoy tratando de traducirlo en inglés, y que ya también, o sea, ya hay muchos referentes de la literatura, ¿no? Carmila, esa es otra novela también, es una de una vampira lesbiana, ¿no? Que ya también dicen que todas esas literaturas que ya existían, pero que con Bram Stoker como que llega pues la gran novela, ¿no?
Claro, el gran estallido.
Y que estaba basado, según lo que dicen, en unos pequeños textos de Lord Byron. ¿No? Una historia que no terminó, que se llamaba El vampiro. Y bueno, y ahí llegamos al siglo XX, cuando entre las primeras adaptaciones del cine, o sea, el cine cuando recién llega. Dicen, bueno, vamos a tomar no se nos ocurre más que tomar obras de teatro para empezar, para poder filmarlas. Es la primera referencia que llega al cine, digamos, en el sentido de que cuando el cine decide hacerse, se comienza a convertir ya en un emporio comercial. Muchos, sobre todo los franceses y los ingleses, toman historias que ya existían y las adaptan, ¿no? Pero, ¿qué pasa en el caso de Bram Stoker? Que su viuda no deja adaptar la historia. Y es por eso que sale Nosferatu, o sea, es una adaptación a una novela original, ¿no? Entonces, esa película, no sé si tú la has llegado a ver, ese es el clásico, es de Murnau, ¿no? Que es un gran cineasta que también escapó y vino a los Estados Unidos y hizo otras obras de cine muy bonitas también, pero él es representante de lo que se le conoce como el expresionismo alemán, y que es increíble cómo cuando tú ves incluso esta última serie de Netflix, tú ves incluso que ahí también se están apareciendo la utilización de la luz, la utilización de las sombras, todo lo tenebroso creo que se fue fundando. Con esta corriente cinematográfica que fue el expresionismo, que no fue solamente cinematográfica, sino que
Claro,
mezcló muchas
igual,
cosas,
o
¿no?
sea, es de por sí la corriente hace una referencia no solamente para todo lo, bueno, en general lo oscuro, sino también para algunos directores como Tim Burton y demás. Aunque de por sí
Exacto.
Nosferatu es una película súper referenciada en la cultura popular hasta ahora.
Ah, por
O sea,
supuesto, por supuesto.
claro.
Y toda esa idea de la utilización de la luz y la oscuridad es algo, como bien dices, que aparece no solo en Tim Burton, sino que yo te digo que se vuelve canon, ¿no? Porque cada vez que es una película de terror, tú vas a encontrar el hecho de la oscuridad. O sea, van a apelar a la oscuridad, van a apelar a la iluminación sesgada, ¿no? Donde aquellos focos de intención te van a mostrar solo lo que quiere que veas, pero no te va a mostrar el aspecto completo. Y también es la idea de lo fantástico, ¿no? Bueno, las películas de horror casi siempre están basadas en aspectos de fantasía, o sea, a menos que sea un thriller, ¿no? Pero sí, súper, súper chévere. Al menos, mira, se hizo tan famosa esta película que la volvió a recrear Herzog, Werner Herzog, con Klaus Kinski haciendo de Nosferatu. Y hay una película que también habla sobre cómo se filmó la película original, o cómo parece que se filmó la película original. Y me parece que el que hace de Nosferatu en esa película es ay Dios, el que hace de villano de Spider-Man, de las primeras de Spider-Man, Willem Dafoe. Willem Dafoe. Anyway, entonces nada, y así terminamos que por los años 30 se hace ya unas adaptaciones, también nuevamente adaptaciones de Drácula, que son en realidad muy hacen como diríamos, le dan forma a todo lo que vamos a ver después, ¿no? A esas miradas penetrantes, estos hombres misteriosos, seductores, ¿no? Toda una. Que ya algunas cosas había en el libro, cuando tú lo lees, pero no como aquí, ¿no? Y quizá la adaptación, si dejamos las adaptaciones de los años 40 y 50, las anteriores, quizá la adaptación más fidedigna del libro pueda ser la de Coppola, ¿no? No
Claro,
sé.
es, o sea, bueno, no he leído el libro.
Ah, pero
Sorry.
yo sí lo leí porque dije, ay, vamos a ver. Además, hubo una colección, ¿no? Hubo una colección que se vendió, me acuerdo, en Perú, de varios libros así de clásicos. Y ahí estaba. Entonces, sí. Pero, por ejemplo, esa, yo inmediatamente cuando he visto esta nueva, me he puesto a pensar en esa adaptación, porque tiene un montón de cosas en común, ¿no es cierto?
Sí,
Con
mucho.
la película de Coppola, me refiero.
Sí, la película de Coppola sí, sí la vi. Sí la vi, la disfruté bastante. Aparte, bueno, es un clásico.
Es
Ya
un
va dentro del
clásico
clásico.
moderno.
Sí. Aparte, la dirección de arte es hermosa, pero tiene bastante similitud. Cuando comencé a ver la serie, porque la verdad yo la encontré, la primera vez que la vi la encontré haciendo zapping en Netflix. Pensé, no, esta es una adaptación de la peli de Coppola. Porque no, ni siquiera me había dado cuenta que era una serie, sino pensaba que era una película por cómo presentan en primera instancia al conde Drácula, cómo aparece, cómo va evolucionando, rejuveneciendo, se sintió muy mucho la referencia a la película.
Sí, es la idea del hombre que va rejuveneciendo, mira, le va extinguiendo la vida al otro tipo, ¿no? Pero aquí el detalle chévere que me parecía es que él va absorbiendo y va absorbiendo sus conocimientos, va absorbiendo hasta su manera de hablar, su acento va cambiando. Entonces, y es la idea de que la sangre tiene memoria, ¿no? Y esa memoria él es capaz de interpretarla y utilizarla para entender y la aprovecha en sí mismo, ¿no?
Claro, y es algo que este personaje utiliza en toda la serie, en los tres capítulos de la serie, inclusive cómo va seleccionando a sus víctimas. No es el típico vampiro como te lo presentan, de que chupa sangre porque tiene hambre y en fin, no, él busca a gente selecta, lo mejor de lo mejor, para poder alimentarse y poder aprovechar sus conocimientos y demás.
Y yo diría que él es un hombre, como diríamos, con una motivación, efectivamente, más de no es que a cualquiera, ¿no? Efectivamente busca adquirir algo, ¿no? Es como si estuviera agarrando puntos bonus chupando sangre, ¿no? Una vaina así, ¿no? Entonces está queriendo tratar de... Por otro lado, el sitio donde vive le queda chico, pues, ¿no? Ya se chupó a todo el barrio, entonces
La gente
necesita.
interesante, como él mismo
Sí.
dijo, no tenían el sabor.
Sí, ¿no? El sabor, ¿no? Entonces, oye, hay que pensar que las series son como tres mini películas. No sé si te da esa sensación. Parecen
Sí.
tres, porque cada una tiene un tono distinto, ¿no?
Claro, aunque a mí la verdad es que del segundo capítulo más de la mitad me pareció relleno. O sea, sí entiendo que te va así macerando como a los que pertenecen en el barco, pero mejor hay que ir en orden. Comencemos con el primer capítulo.
Ya,
Primer
comienza.
capítulo.
Primero comencemos contando de quiénes crean. Pues esta serie son dos monstruos, los productores ejecutivos que son Moffat
Así.
y, ¿no? Moffat y, espérate que no me acuerdo del nombre del...
Moffat y Mark Gatiss.
Gatiss. Ajá.
Sí, que él también los han trabajado juntos, no sé si juntos ya, pero han trabajado también en Sherlock. Y yo no sabía, pero esta serie en realidad es de la BBC.
¿Cuál? ¿Esta de Drácula?
Sí.
Sí. Y además han hecho varios episodios de Doctor Who también. O sea, han producido el guión es sobre todo el que hace su especialidad de Moffat. Moffat ha tenido súper éxito con Doctor Who desde su revamp, desde la actualidad, o sea, el Doctor Who moderno, ¿no? Desde que él, me
Sí.
parece que es el noveno doctor, si no me equivoco.
El onceavo comenzó, pero ya había hecho capítulos con, por ejemplo, con Turner, pero él creo que eligió a Matt Smith como doctor, no estoy segura.
Bueno, pues la verdad que, a ver, no tengo. Tengo aquí la cosa de Steven Moffat y podemos echarle un ojo. Déjame ver.
Pero sí, Moffat ha tenido bastante trayectoria en Doctor Who, ha acompañado
Sí.
desde el 2010, si no me equivoco, hasta el 2017.
Es un monstruo, sinceramente. O sea, en lo que es Doctor Who. Ah, ha hecho Coupling. Coupling es una serie británica que fue muy, muy famosa a finales de los 90. No, no, 90 que estoy hablando, los 2000. Y era una cosa así como Friends, pero británica. Pero estaba años luz este Coupling de Friends, ¿ya? Y después he hecho Doctor Who, después he hecho Sherlock, ¿no? La verdad que todo lo que toca lo hace bien, porque él es el que hace los tweets de argumento, que tú crees que va por un lado y no, va por otro. Y Gatiss es también, él es más que me parece que concibe junto con él todas las ideas. O sea, son dos buenos cerebros, la verdad. O sea, no tendría por qué no tener éxito este Drácula, ¿no?
O sea, bueno, ya tiene también, pues, o sea, ya cumple un año de haber salido. Yo supongo que sí, cuando salió, porque no lo vi cuando salió en ese preciso momento, pero supongo que habrá tenido bastante buena recepción, porque los tres episodios son buenos, son interesantes, son
Sí,
inteligentes.
tuvo su buena recepción. Yo fui una de las que lo vio también primero. El verlo por dos veces, porque lo he visto nuevamente para poderme acordar de algunas cosas, me hizo acordar pues que algunos no entendieron la idea, les parecía que era un Drácula, como que, ¿qué es esto? ¿Es una comedia? ¿Es una tragedia? ¿Qué cosa es esto? ¿No? ¿Es un drama cómico? ¿Qué cosa es? Pero no es un género inclasificable, ¿eh? Yo diría que en algunos momentos te puede dar mucha risa, te parece alucinante, y otros momentos te da sinceramente horror, y en otros momentos te da como pena, pena, pena honda. Pero es fue, como te digo, muy popular. Hicieron, pues tú ves, hubo mucha gente que le hizo mucho análisis, y pero no, pero ellos, tú sabes que la BBC en general hace poquitos capítulos de cada cosa. O sea, cada vez que lanzan una serie o lo que sea, no es solo la BBC, en realidad la tele inglesa hace, salvo que sea pues algo como Sherlock Holmes o Hércules Poirot, ¿no? Que son series procedimentales y episódicas, pero en este tipo de casos siempre son, las series de la BBC son cortas, o sea, pueden tener dos temporadas o una sola temporada, cuatro episodios, o sea, son miniseries, pues, ¿no? Y sí fue bien popular, ¿no?
Aquí es en constatando datos en Wikipedia. El capítulo que tuvo más audiencia, por así decirlo, bueno, ya en Inglaterra fue el primero. Ya con los dos últimos ya comenzó a decaer un poco.
Sí, porque es difícil, es que son como que tres momentos distintos, pues, ¿no? Tres momentos distintos y en cada uno de ellos habían diferentes expectativas, ¿no? Y yo no sé si ellos han concebido esto como una sola idea desde el comienzo. Generalmente es así, ¿no? No es como en Estados Unidos que, ay, tienen una idea, pero nunca termina como ellos querían porque están así con las cosas de lectoría. Aquí casi siempre son productos redondos, ¿no? Así como comienza, termina y les importa un soberano pepino, aparentemente, la lectoría o el visionado, ¿no?
No
Y
como la serie Sabrina. En fin.
ah, ya vas a empezar a rabiar con Sabrina, ya. ¿Ya? Entonces hablemos de la primera, pues si quieres. Bueno, si quieres no, si
Aquí
tienes
ir
la
en orden,
primera.
aquí ir en orden. Ok, la
Vamos en
primera.
orden.
El primer capítulo. Te presentan al personaje principal. En realidad, a los dos personajes principales. Pero yendo, obviamente, priorizando a Drácula. Comienza con la historia de un abogado. No me acuerdo cómo se llamaba, solamente me acuerdo que su flaca le decía, le recordaba que tenía ojos azules.
Ajá.
Y
Ay, déjame.
él.
Sí,
Johnny.
sigue.
Johnny. Y él va al castillo de Drácula para arreglar unos papeles, una cosita rápida, y me regreso y me caso, todo feliz, todo bien contento. Nadie lo quiere llevar hacia el castillo. No le parece sospechoso, o sea, sí, pero bueno, ya aquí estoy a hacer mi chamba, dice, y al momento en que llega al castillo, se presenta este señor, literalmente señor viejo, demacrado, canoso, que le cuenta así que mi castillo, que perteneció a tal persona, a tal arquitecto lo hizo, y bla, 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 cenan bien contentos y le dicen, no, mi ciela, no te vas a ir. Te vas a quedar un mes para que me enseñes a hablar inglés. Y ahí comienza el Waterloo de Johnny.
Sí, eso es fiel a la novela. O sea, El personaje este es un conde misterioso que ha comprado una propiedad en Inglaterra, en un sitio específico, y como todo esto se maneja, estamos hablando del siglo XIX, se maneja con carta, con correo o postal, y él ha pedido eso y han acordado con un precio, y entonces el que está llegando es un notario abogado que tiene que hacerle firmar el contrato de compra. Así de sencillo es el asunto. Entonces, su vacilón del tipo era llegar, hacer firmar el contrato y con las mismas regresarse. Pero nunca regresa, pues. O sea, regresa. En la novela regresa, ¿no? Regresa después de una pesadilla que le pasa, un montón de cosas que le sucede. Aquí, finalmente, también regresa, ¿no? Porque te das cuenta que él, regresa, pero, o sea, no regresa. O sea, lo encuentran y lo llevan a un lugar, ¿no? Pero antes de eso, pues todo lo que le pasa al pobre hombre, que en realidad es un flashback, tú estás viendo toda la historia como un flashback porque él lo está contando a dos monjitas, ¿no? Que lo han visto, se han sentado frente a él, ¿no? Dos monjitas y una de ellas te das cuenta que es bien, muy desinhibida, muy abierta, muy inquisidora, ¿no? Y la otra está simplemente observando, ¿no? Y obviamente
Sí.
estamos hablando full spoilers, ¿no? Para que no se espante.
Gente, ya pasó un
Ya
año.
fue. Ya
Ya,
fue.
sí.
Sí. ¿No? Y a mí lo que me llama la atención en ese momento es toda esta historia, porque dije, este es Moffat, en algún momento nos va a hacer una cosa horrenda. ¿Ya? Pues cuando tú ves que el personaje está, cuenta en flashback toda su historia. Y está sentado y le está contando a ella, pues hasta el último momento. Entonces, y ella le comienza a decir, bueno, pero usted, ¿cómo llegó aquí? ¿No? O cómo sobrevivió, ¿no?
¿Por qué?
Sí, ¿por qué, no?
Sí.
Y en realidad no había sobrevivido, ¿no?
No.
Súper
No, ya.
horrible. Ese es el
Después
plot
de.
twist.
Sí. Después de todo el trajín del pobre Johnny, el cual, la secuencia donde, o sea, es su flashback, me parece muy bueno, muy interesante, muy película antigua de terror que te hace disfrutar cada susto, cada momento de tensión.
Ajá, el bebé, ¿te acuerdas? El bebé.
Hay
Hay un
una.
bebé ahí. Un
Sí.
bebé vampiro. ¡Oh, qué maravilla! Sí, o
No
sea.
es como el de Crepúsculo, este sí es apreciable, no es como el de Crepúsculo.
No, este sí da miedo. Ya, este sí da miedo. Entonces, es como el plot twist que se explica qué hace él ahí. O sea, cómo es que aparentemente sobrevive, pero no sobrevive. Porque en realidad lo que es un muerto viviente, pues. Es un zombie, ¿no? Y en ese momento precioso, preciso y precioso, se desencadena pues todo el resto, ¿no?
Claro, porque en Drácula se aparece, no sé si era un convento o era una iglesia
Era un
donde lo
convento, un
rescataron.
convento, es un
Un
convento,
convento.
pues. ¿No?
Y la monja que lo estaba entrevistando, que le hablaba más, no tuvo mejor idea que ir y provocar a Drácula.
Eso me
Para.
parece medio loco, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo haría ella? ¿Porque tenía un orgullo? ¿Por qué? O sea, su motivación como. Porque yo dije, qué cosa tan estúpida. Ir y pararte y abrirle la puerta. Porque sabía que él. Bueno, sigue,
Y
para no.
cortarse la mano, mira, ñam, 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 ñam.
Sí.
Yo le entendí que era su motivación era saber por qué Drácula era como era, por qué si es que tenía esta serie de reglas que él no podía incumplir, por qué a qué se daba, cuál era la explicación para.
Pero yo creo que en eso ella comete un error, que es el error del orgullo. O sea, se convierte en un ser orgulloso que le dice yo puedo vencerte. Prácticamente todo lo que hace es como para entretestearle y para decirle, sabes que yo sé cuáles son tus tus flaquezas y yo te puedo vencer. Y no puede, pues no puede, ¿no? O sea, fracasa porque no controla todo. Ella pensaba que controlaba todo, ¿no? Y no, porque no había previsto lo que pasó, pues, ¿no?
¿Qué pasó? Lo que pasó fue que en un momento dejaron a Johnny y a su prometida sola porque la otra monjita, oh sorpresa, era su prometida. Y él le intenta atacar porque ella se golpea y comienza a sangrar. Entonces ella se escapa y él se suicida o intenta al menos. Pero de ahí se levanta y se da cuenta que él mismo no puede suicidarse, sino cualquier muerto en vida lo haría. En ese momento, Drácula se aprovecha de su fraqueza, de ese y entra y le da permiso para entrar. Entonces, es una escena muy, a mí me pareció
Sangrienta.
sí bien, pero como la introducción de porque estaban haciendo misa, agradeciendo, diciendo sí,
Ah,
Dios
ese
no
es
es que esté siempre en
súper
las
snuff,
buenas.
súper snuff, súper snuff esa escena, ¿no? De la priora que está dando las gracias
Sí.
por y empieza la carnicería.
Yo recién en esta es la cuarta vez que veo la serie, he sentido más empatía con Drácula. Me ha parecido tan divertido porque le corta la cabeza a la priora y la lanza como bouquet, viendo quién va a morir después.
Ah, la miércoles, sí. Pero ahí fue como que yo dije, ay, aquí empezó la carnicería, ya, y nomás, ya, ya corran nomás, ya. Y pero es que yo lo veo en el sentido de que como esta religiosa que se supone que estaba ahí para encontrar a Dios, encuentra a Dios, porque ella misma dice en ese momento, dice antes que ella no. Escéptica, ¿no? Y en ese momento, cuando él se hace presente y ella descubre o prueba de que ciertas cosas le impedían a él atacarlas, él dice, entonces Dios existe, porque si existe esto, lo otro debe existir tal cual, ¿no? Pero eso no le impide a él hacer lo que le dé la gana, ¿no? O sea, las mata a todas, pues, ¿no? No deja a nadie. A la única,
No, pero...
no deja a nadie. Pues en ese momento tú no ves más, porque tú ves que va y las mata todas, pues, ¿no?
Mientras que Van
De ahí termina.
Helsing, la monja se apellida Van Helsing
Claro.
y Mina se van y se esconden a un lado
Claro.
y él las encuentra. Queden que las
Claro.
encuentra, creo. Las
Claro que las
encuentra.
encuentra, porque se disfraza con la piel del otro.
Sí, se disfraza con
Es
la piel de Johnny.
horrible. Sí, es
Porque
súper genial.
Winslet va y mismo, ay, no recuerdo la referencia que quería decir, pero se abre la boca y comienza a salir. Oli, ya llegué. Me dejaste pasar, muéstrame tu yugular. Así.
Y creo que ahí se queda ese episodio, porque tú no ves más, tú no ves si realmente la mata, tú no ves qué pasa con las otras, tú gritas con ellas. No, tú
Sí.
gritas y ahí plum, ¿no? Y de ahí ya viene el segundo, el segundo episodio, ¿no? Que es más como, digamos, más cambian de locación completamente, ¿no?
Sí, en realidad los tres episodios son en tres momentos y locaciones diferentes. Aunque, como yo dije, la segunda la sentí más de relleno.
Pero es que la segunda también es parte de la novela, o sea, en la novela él viaja, o sea, viaja en un barco, tú sabes que viaja en un barco después, pero tú asumes que es él el que está en el barco porque es un barco en realidad mercante que la gente se va desapareciendo, desapareciendo hasta que se convierte en un barco fantasma, ¿no? Un barco fantasma. Eso es en la novela. Pero aquí me parece que está más interesante porque en este caso hay pasajeros y cada uno de ellos tiene sus motivaciones y sus cosas. O sea, tú puedes ver que son gente con diferentes historias, ¿no? Y hay un pasajero misterioso. Y está él. O sea que entonces tú cuando lees, como has leído la novela, si has leído, dices, pero bueno, entonces, ¿quién es el pastelero que está siempre enfermo? Si él está ahí moviéndose por todo lado, ¿no? ¿Y quién resulta ser el pasajero misterioso?
La monja.
La monja, ¿no? Ágata.
Una cosa que disfruto bastante, también por el hecho de que los capítulos duran creo que 2 horas, es que te permite desarrollar bastante a los personajes secundarios. No al nivel de que llegas a simpatizar con ellos, pero sí que no es el, sientes que no son los personajes genéricos, sino, o sea, en este capítulo se nota más cuáles son sus motivaciones, incluso de algunos ves cuál es su background, cómo llegaron al barco, por qué están ahí.
Pero date cuenta que este también empieza con una semilógica también. Es una conversación que Drácula está teniendo con Ágata. Están como en una habitación de su castillo y están conversando y él está y ella le pregunta y él le
Jugando
cuenta.
ajedrez.
Y él le cuenta, comienzan a conversar sobre este viaje, ¿no? Que él hace, ¿no? Y es súper raro porque dices, bueno, no entiendo por qué están conversando. Tú estás desubicado viendo lo que pasa en el barco y la conversación que ellos también tienen, ¿no? Los flashbacks. El flashback es lo que pasa en el barco, ¿no? Hasta cierto momento, ¿no?
Claro. Y otra cosa que es la que tú mencionabas que viste, viste en el primer capítulo, que es que con lo del juego de ajedrez ves no temática, sino este juego que tiene tanto Agatha con Drácula de yo voy ganando, yo te llevo a la delantera y que en un momento u otro le voltee el juego sin que ella se dé cuenta.
Claro, porque es lo que pasa, ¿no? Es lo que pasa, es ella que tiene, se siente tan segura que olvida las cosas, olvida lo que está sucediendo, ¿no? No olvida tomar las precauciones, se olvida en el caso del primer capítulo de que ella está dentro de una comunidad y actúa independientemente, o sea, malazo, pues, ¿no? O sea, ella toma las decisiones, toda la cosa sola, ¿no? Y claro, se muere todo el mundo, ¿no? Se muere todo el mundo. Y en este caso,
Literal.
en este capítulo, por ejemplo, a mí lo que me llamó la atención, porque la primera vez no sé por qué estaría yo distraída, ni siquiera me enteré, había una pareja de recién casados y un amigo de él que llegaban al barco que iban de viaje. Y la pareja de recién casados se habían casado para cubrir la relación gay que tenía los dos amigos, ¿no? Los dos muchachos.
¿No te habías dado cuenta?
No, andaba en la luna yo, por Dios. Yo
Porque hay
estaba
un momento
que
donde un amigo,
llorando.
o sea, claro, le dice, tú has matado al amor de mi vida.
Sí, ese dije, ¿what?
Y aparte el chico, el amor de su vida, comienza a hacerse la idea de que él va a ser la pareja de Drácula, y va a ir para siempre, y va a ser hermoso, y van a ser felices
Claro,
juntos, sí.
claro,
Cosa que
claro.
no
No,
pasa, spoiler.
claro, o sea, lo que pasa es que yo no me di cuenta al comiencito, cuando ellos llegan y todo, y ahí te das cuenta de que hay algo, una cosa rara, pues, ¿no? Claro que después se destapa, o sea, más que todo la pareja es la que llora, ¿no? Ah, me quiero ir, no, esto no puede ser, ¿ya? Porque, claro, había perdido al otro, ¿no? Pero Drácula hace las suyas en plena. Digamos, es el pasajero ideal, ¿no? Porque a todos le cae bien, hace la conversación, se sienta a conversar con una señora, ¿no?
Ah,
Y las.
yo tengo una acotación. Hay uno de los personajes que es el que justamente está enamorado de la mujer de esta pareja, de recién casados, que no sé si te diste cuenta, pero es el mismo actor que aparece en Stranger Things, como el ruso.
Ay, no me he fijado.
Es el mismo actor. Yo no entiendo por qué siempre tiene finales tan tristes.
Ay, sí, así como este actor Sean Bean, que se muere en todas sus interpretaciones, se muere en El Señor de los Anillos, se muere en Game of Thrones, se muere en un montón de películas al comienzo. Igualito que él.
Sí.
Bueno, y bueno, pues sigue tú.
Bueno, entonces la temática casi más de la mitad del episodio es ver a Agatha con Drácula conversando y viendo otra vez los flashbacks del barco, hasta que llega en el punto donde ella ya se da cuenta que perdió el juego y comienza a analizar quién es el pasajero enfermo, en este caso que estaba en el camarote número 9. Y comienza a razonar y darse cuenta que en realidad todo este tiempo en el que estuvo conversando con Drácula era una alucinación y era ella quien estaba en el camarote número 9. Entonces ella despierta decidida a deshacerse de Drácula.
A mí lo que me gusta es que ella es la voz de la razón, la voz, y es, no es, no la ves tú nunca en pánico, a pesar de que hay momentos en que está realmente en pánico, ¿no? Porque ahí es cuando ella descubre que Drácula a ella sí la muerde y a la novia del muchacho, en el episodio anterior, la dejan huir. Y solo en ese momento, ni siquiera antes, sientes que ella siente un poco de pánico y después no, está siempre con la cabeza fría, está siempre pensando correctamente, ¿no? ¿Cómo hacer las cosas? ¿Qué decir?
Siempre analizando cada
Siempre
detalle.
está. Sí, siempre estratégica, ¿no? Es un bonito personaje, un femenino, o sea, no es la
Sí.
dama en distrés, o sea, no es la clásica dama, ay, me va a pasar algo, necesito que me rescaten. No, ella es la que toma las acciones, las decisiones, la que intenta convencer, la que se mueve para aquí, para allá. Eso me gusta ese personaje.
Viendo análisis de las series. De la serie, hay bastantes comentarios sobre que les ha parecido buena la elección de convertir a Van Helsing como un personaje femenino.
Claro.
Porque le da, o sea, es una temática diferente que se complementa de una manera correcta. No sé si me dejo entender.
Claro, es todo. A mí me gusta la idea porque es una manera de salirse del esquema, ¿no? Salirse del esquema del personaje. Digamos, ya te dije, de la mujer, de la damisela en distrés, la damisela en apuros, pero también es el personaje, es mucho más intuitivo y más cerebral que el propio Van Helsing, ¿no? El Van Helsing de las películas es como un científico o una persona que sabe mucho, pero no es una persona que vaya encontrando las soluciones o deduciéndolas mientras va conversando. Es muy observadora, muy de pensar, digamos, de tomar atención de los detalles y las cosas, ¿no? Otro se queda hablando, ¿no? Ella ahí mismo en cierto momento se comienza a dar cuenta de su situación, de lo que había pasado, ¿no? Y de las cosas que tenía
Y
que hacer o no hacer, ¿no?
no solamente eso, comienza a tomar acción y en este episodio comienza a dirigir a todo el barco qué cosas tienen que hacer para poder luchar contra Drácula.
Claro, está súper chévere, ¿no? Me parece que esta escena en la que están todos amarrados del mástil y ella ha hecho como un círculo de seguridad y está pues intentando que todos
Con
estén
ojitos de
en...
la Biblia, sí.
Sí, ¿no? Súper paja, ¿no? Y entonces llega un momento en que ahí ya acaba el flashback, ¿no? O sea, cuando ella descubre que ella está en realidad en un barco yéndose hacia Londres o Inglaterra, ahí es cuando ella despierta y dice, esto no podemos llegar a, este barco no puede llegar, ¿no?
No. Y comienza a tomar acción, a deshacerse de la tierra, a buscar dónde podría esconderse, inclusive a ponerse de acuerdo con los pocos tripulantes que quedan en el barco, cómo hacer o cómo actuar en caso que se les apareciera.
Pues sí, ¿no? Es ella la que toma las decisiones, ella es la que dice, tienen que irse, los que pueden salvarse, váyanse y se van. Y el capitán nomás se quiere quedar con ella porque le dice, yo me quedo, ¿no? Es mi barco y yo me quedo. Pero el capitán no dura nada,
Igual se
¿no?
muere.
Sí.
Sí, se muere al toque.
No, se muere, muere, mueren todos.
Sí. Hay baño de sangre por doquier en ese barco, sí. Y el capítulo termina al final ella hace explotar el barco y solamente dos personas de la tripulación escapan. El capítulo termina viendo a Drácula salir del mar y que de la nada aparecen helicópteros alumbrando y
pero es que
una mujer...
Pero lo que pasa es que ahí tú crees que es una elipsis de tiempo, o sea, que tú crees que hay ahí minutos nada más, ¿no? Que se hunde el barco, que él aparece en su cajón, abre el cajón lleno de tierra y se levanta y comienza a caminar hacia la costa, porque estaba ya muy cerca de la costa ese barco cuando se hundió, ¿no?
Sí, efectivamente. Claro. De esa sensación, pero no, hasta que ves la luz.
Claro, y entonces tú crees que pasan horas máximo que él camina. Y cuando él llega a la costa es que aparece un helicóptero. Tú dices, what the fuck, ¿no?
Sí, y aparece una mujer muy parecida a Agatha diciéndole, Oli, te has dormido 123 años, ¿qué tal? ¿Tienes hambre? Y ahí termina el episodio.
Y ahí termina el episodio que dices, Moffat, maldito. Otra vez lo has hecho. ¿Ya? Otra vez. ¿Ya? Y sí. Y ya ves el tercer episodio, pues que es. Que yo diría que no es el mejor, francamente. ¿No? Porque no es el mejor.
Yo. Hay partes que sí siento que me. Pero en general la historia del tercer episodio me pareció muy interesante.
¿Por qué?
Es Drácula en la época moderna. Y aparte que, o sea, yo me identifico con el espíritu YOLO de los jóvenes. De que aparentemente no le tienen miedo a nada. Que es justamente lo que él busca. Entonces me parece interesante cómo él añora y mira desde otra perspectiva, obviamente una perspectiva mucho más vintage, por no decir viejo, es esta nueva forma de vida de los jóvenes a comparación de su época.
Yo creo, claro, eso me parece que es un buen punto, porque efectivamente él ve como que, caracho, ya no le tienen respeto a nadie, ¿no? Porque llega, pues, y su encuentra, ¿no? Él dice tanto que he buscado una esposa, ¿no? Y encontró aquí la mujer perfecta, que es una muchacha que está pero en plan nihilista, le importa nada, ¿no?
Literal.
Sí, nada, no le interesa nada, solo
nada ni nadie.
Sí, sí, solo es
vivir la vida. Esa, ni la tía Chuchi se atrevió a tanto.
Sí. Que ella solo le interese ella misma y qué hermosa que es ella, y si él le promete la vida eterna, no le da miedo, pues, ¿no? Si voy a seguir siendo así de bella, ya, chupa.
Ajá. Sí.
Sí, sírvete.
¿No? Y otra cosa bien interesante, o sea, que hay cosas que también, puntos que llaman la atención de, o sea, cualquier adaptación, ponte, de un vampiro antiguo en la modernidad, que tienen algo de sentido por cómo los presenta. Por ejemplo, ya Drácula despierta, se lo llevan a un centro porque resulta de que mina con la plata de su viejo y la familia de la monja hicieron un instituto para poder investigar más sobre Drácula y lo tienen encerrado. Pero de un momento a otro a él le dan una tablet, descubre la clave de Wi-Fi, que era su nombre, y llama a su abogado. Entonces, la abogada...
Eso es alucinante. Eso es bien siglo 2021, ¿no?
Sí.
O sea,
que llega...
Sí.
En el sentido de que, ya todo el mundo tiene derecho, chévere, pero yo ya tengo mi abogado. Por más de que hayan pasado 8000 años, mi abogado va a venir a rescatarme.
Sí, eso me pareció súper gracioso. Porque... me pareció súper loco porque dije, ¿what? Yo sabía igual que los protagonistas decían, ¿what? ¿Qué? ¿Abogado? ¿Qué? ¿No? Y el abogado logra sacarlo, si no me equivoco, ¿no?
Se convierte como que al final en su lacayo, porque incluso el abogado lo está ayudando a adaptarse, claro, a la nueva modernidad, le descarga Tinder.
Claro.
Y sí.
Claro, o sea, lo se adapta al nuevo, bueno, pues la nueva era en la que está, ¿no? Y él que hace super fit y me hace acordar también a Lucifer. Lucifer, la serie Lucifer.
No la he visto.
No la has visto,
Me llama la
tienes que verla
atención.
porque tiene una cosa muy parecida ahí, solo que Lucifer en este caso, pues él es el dueño de una super discoteca, pero también está en esa nota, así de conocer gente, tiene su vida súper ocupada en la nota, ¿ya? Hace un
Bueno,
montón de...
en el caso de Drácula era estaba viendo qué cosas iba a cenar.
Claro. No, pero más o menos es el mismo espíritu así de aprovechar de la noche, de las actividades así súper sociales, ¿no? De todo lo que le puedo ofrecer pues esta época de pecado. Y
Y
entonces,
bueno,
sí.
lo que en este episodio lo que comienza como que la trama, por así decirlo, es que él se roba un celular de un chico que estaba dentro del grupo de investigación y este chico estaba enamorado de la chica de la que ya hablamos anteriormente, joven, hermosa, viviendo el YOLO en su máxima expresión. Y comienza como que a conversar con ella, a pesar de que ella ya se iba a casar, comienza como que a tener algo, a verse en los
Lucy,
cementerios.
Lucy la seduce, no la seduce, pero en realidad Lucy lo seduce a él porque él se da cuenta pues que es una mujer así típica de esta época, una muchacha efectivamente que no le interesa nada más que ella, que él le promete un montón de cosas, se
No
ve
mide las
poderosa, ¿no?
consecuencias de
Claro.
lo que ella dice o quiere.
Claro. Y entonces él, pues, simplemente la convierte en una vampira, ¿no? Con un twist, como siempre, ¿no? Porque eso es
Bueno,
normal, ¿no?
en ese proceso la mata, pero ella queda como muerta viviente. Entonces ya, bueno, la van a enterrar y todo, pero no la llegan a enterrar, la
Es que
creman.
él había prometido, te voy a desenterrar y seremos felices forever and ever, y ella feliz, ¿no? Pero es que no la iban a enterrar, su familia decide que la creman, y eso es la pesadilla, y tú estás ahí con ella y te da el horror y tú gritas igual, tú gritas con
Con
ella.
una hermosa canción de fondo, creo que es de Robbie Williams, sí.
Claro, esa es la canción clásica de los velatorios en Inglaterra, es súper, súper, súper clásica, o sea, no tiene creativa, es súper clásica, la ponen siempre, ¿ya? Entonces,
Y su mamá
¡ah!
diciendo, yo le escucho gritar y llorar por mí, mientras que la estén quemando y ella siente cómo la convierten en chicharrón.
Sí, oye, eso es horrible, pero tú no ves nada del resultado, porque tú ves que se quema, se le comienza a quemar el pelo y hasta ahí ves, escuchas, como dice la mamá, escucha, siente su sentido de madre, dice, la siento que está gritando, no, estás equivocado, ¿no? Y mientras tanto, Drácula se ha ido creo que es, ¿cómo se llama? La doctora Zoe. Que es la doctora Zoe Van Helsing, va a verlo, ¿no?
No hemos
Claro.
contado la parte de la doctora.
La doctora
Ya.
tiene. Ya, tú.
En todo mientras que ocurría, mientras que se ligaba a la chibola, él comienza, primero piensa que es la doctora, perdón, la monja. En realidad es la tatara sobrina, bla, 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 bla. Y la muerde. En el momento que la muerde, tiene algo muy parecido con la monja, que es que tienen una conversación privada en otro lugar, pero él se da cuenta que ella tiene cáncer y se está muriendo. Entonces, antes de que su abogado lo vaya a rescatar, él le comienza a hablar sobre la sangre, que la sangre tiene memoria y que le comienza a explicar un poco de por qué él bebe sangre y cuáles son los beneficios que él le ve. Y ella le llega a sacar una muestra de sangre que luego se la toma. Y es
Creyendo
cuando...
que puede mejorar, ¿no?
Claro. Y es cuando ve a Agatha y las dos comienzan a conversar justamente sobre Drácula.
Y comienzan a hacer su ejercicio deductivo, porque en realidad lo que le dice, ¿tú cómo apareces aquí? Tú has tomado la sangre de él que me ha chupado la sangre a mí, por lo tanto estás volviéndote a conectar conmigo. Y lo que me parece chévere es su ejercicio deductivo de dos mujeres sentadas hablando, bla, 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 razonando, hasta que llegan a una conclusión, ¿no? A la conclusión de, ¿cómo se llama? De cómo vencerlo, ¿no? Que no la ves. Tú sabes que ellas conversan, ¿no? Lo siguiente que ves es la
Que es
siguiente,
cuando,
ella llega a verlo, ¿no?
sí, con el muchacho, que está enamorado de la flaca quemada, comienzan a conversar y bam, se aparece la chica de nuevo, bien contenta, bien bonita, pero tú no la ves a ella, sino ves su reflejo.
Claro, porque ella, porque en realidad así, él mismo, mira. El mismo Drácula, cuando se ve al espejo, se ve tal cual él es, ¿no? Que es un viejo anciano decrépito, ¿no? Y esa chica, cuando se ve al espejo, se ve hermosa, se ve joven, como ella tiene tu imagen residual, en realidad, así a lo Matrix, ¿no? Tú lo que ves en el espejo es tu imagen residual, cómo te ves tú, ¿no? Entonces ella se ve hermosa, bella, ¿no? Pero ¿para qué llega Ana, Zoe Van Helsing llega dispuesta a deshacerse, creo que, de Drácula, ¿no? Y llega con este muchacho, ¿no? El muchacho va a visitarla al hospital.
Sí.
Y ella se lo lleva a visitar a Drácula. O sea, no es que el chico vaya de su propia gana.
Ah, no. Bueno, es que ellos estuvieron conversando porque él, antes que la chica falleciera, fue a verla porque sus amigos la veían mal, ella no quiere un doctor, le dijeron, ya, de repente a ti te deja ahí revisarla. Y él descubrió que Drácula la estaba mordiendo. Entonces fue a buscar a Zoe. Mía, no soy mala para los nombres, perdón.
Soy, soy, soy,
Zoe.
soy.
A Zoe para comentarle. Y ella comenzó a preguntarle: ¿por qué? ¿Por qué la escogió a ella? De Tutilimundi, ¿por qué a ella? Y en el momento en el que la flaca chicharrón llega, es en el que lo están confrontando de por qué. ¿Por qué decidiste con ella?
Sí. Esa escena me dio mucha pena porque ella, Lucy, que es la quemadita, ¿ya? La chicharronada, Lucy llega y se sigue desfilando porque esa era una chica que, o sea, se sentía hermosa y irradiaba su seguridad por verse bella. Y cuando llega y saluda y todo, la miran con horror, pero tú no sabes qué miran, ¿no? Hasta que le enfocan. ¿No?
Y es Anakin Skywalker, sí.
Es Anakin Skywalker, efectivamente. Pobrecita, tenía un hermoso vestido, la han enterrado con un vestido hermoso, brillante, parece que tenía micro lentejuelas, y cuando se ha quemado, las lentejuelas se le han pegado a la piel, ¿no? Es horrible, horrible, ¿ya? Bien creado ese monstruo, no me friegues. Bien
No
creado.
sé. Sí.
Sí, pobrecita, ¿no?
No te da pesadillas, pero sientes su dolor.
Sí, me da pena, pues, porque todas la miran y él le dice, ahora sí vas a ser mi esposa, claro, con el horror, todo el mundo la mira con horror y ella dice, ¿pero qué les pasa? Ay, me voy a tomar una foto. Pero ahí hay una contradicción de argumento, porque en realidad se supone que los vampiros no se pueden ver, o sea, en espejos, pero sí se pueden tomar fotos.
Yo supongo que sí, sino ¿cómo se habría creado su perfil de Tinder?
Sí, pues, ¿no? Bueno, no sé, me pondría yo una. Yo me bajaba una foto de. ¿Cómo se llama?
Momoa, claro.
No, de Jason Momoa. No, digo, yo me bajaba una foto así de Vlad Tepes. ¿No? Claro, me iban a acusar de perfil falso. Pero ¿cómo? No, pero sí en mi foto, solo que tiene pues 700 años. ¿No? Mi retrato es 700 años de Vlad Tepes. Así que me parece súper raro, ¿no? Pero cuando se toma la foto ella y sale toda quemada, ¡ah, su madre, qué horrible! Pobrecita.
Se destroza por dentro y por fuera. Y ahí termina el arco con ella. Ella le pide al Men que la mate, la mata, se hace polvito y luego tanto Drácula como Zoe le dicen ya, o sea, ya hiciste lo que tenías que hacer, vete por favor.
Sí, sí. Salga. Muchas gracias por los deseos prestados porque no lo vuelves a ver. O sea, se va. No me acuerdo si se va, ¿qué pasa con él? ¿Desaparece? ¿Se olvidan de él?
Va. Ya. O sea, Drácula le dice, oye, ya, o sea, me costó, mira cuántos años conseguirme a una buena novia, ya me la mataste, vete. Y él, no, me voy a quedar con la doctora y que no sé qué. Y la otra le dice, no, ya para qué, ya, vete a llorar a tu flaca. Y se va.
Oye, qué fácil se quitan, ¿no? Bueno. Y de ahí viene lo que me parece que es, todavía no, la siguiente. Porque esta escena es una escena en la que ella descubre y le explica qué es lo que pasa, ¿no?
Claro, lo confronta y como que desenmascara sus miedos. Que es lo que Agatha estuvo buscando. Y encontró la respuesta y se le dice en tu cara. Bueno, en su cara.
En su cara, ¿no? Que su miedo simplemente era morir, envejecer, ¿no? Básicamente era eso, ¿no? Entonces es...
Y no tener una muerte digna.
Súper accurate con lo que son estas épocas, ¿no? La gente que tiene miedo a morir, la gente que tiene miedo a ser viejo, la gente que tiene miedo a, pues no sé, a no tener una vida gloriosa, ¿no? Y una muerte gloriosa, ¿no? Entonces, y le demuestra que incluso el sol no lo afecta.
Y él va y ve el sol, qué hermoso el sol...
Y de ahí ella cae ya desfalleciendo porque ella está agonizando literalmente, ¿no? Y entonces él ya entiende que él tiene que morir. Y ahí viene la peor escena, creo que es el peor final para esta serie, ¿no?
Pero es congruente con la serie. ¿Por qué? Porque cuando
él se había enamorado de ella, literal.
No, o sea, no me refiero a eso, sino que es congruente porque cuando él te muerde, creo que le llama el beso del vampiro, la persona a la que está mordiendo comienza a alucinar que está teniendo relaciones con alguien.
Claro,
por eso es que en el primer capítulo le pregunta a Johnny, ¿usted mantuvo relaciones con Drácula? Y él se ofende, pero él llega, por ejemplo, a convertirse a la persona de deseo. En el caso de Johnny, era a su prometida.
Su prometida, claro.
En el barco también pasa lo mismo. Entonces, es el final donde están ahí dándole todo, es congruente a lo que te dice. Ya que sea bueno,
ya
es otra cosa.
O sea, según tu lógica, Zoe Van Helsing quería realmente tener un affair con Drácula. Estaba así con un super chipeo con Drácula. Ella quería, y por lo tanto aparece, o sea, su fantasía de ella se convierte en realidad mientras él la está literalmente, él se está envenenando con la sangre de ella porque él también va a morir, ¿no?
Es gracioso porque dentro de las dos maneras en las que tú puedes ver el asunto, se están comiendo.
Es horrible. No sé, pero ¿sabes qué? Como dije... Tolacas a la eternidad. O sea, es una imagen que la verdad me parece así como que de más. Puede ser ya, pero ¿qué? O sea, ¿tú estás viendo su fantasía de ella o la fantasía de él? La fantasía de
ella. En ese punto ya no lo sé, porque ella sí está consciente, o sea, se da cuenta al toque, oye, no, me estás mordiendo, ¿no? Sí. Te vas a morir, ¿sabes, no? Sí, y ya hay créditos. Ella es consciente de todo a comparación de Agatha cuando estaba desmayada en el camarote 9.
Claro. Pues no sé, pues a mí me decepcionó ese final, porque digo, ¿qué? ¿Qué? No esperaba yo que ella muriera, o mejor dicho, no esperaba yo que ella sobreviviera, pero tampoco esperaba que muriera así. ¿Ya? Con un beso de la muerte, pues, ¿no? O el chupetón de la muerte, ¿Qué podría ser?
Pues sí. Y ahí termina la serie. Es una serie que la puedes ver en un día, pasa rapidito.
En 2 días también, o uno cada día, porque
Claro.
son tan largas, son episodios de 1 hora y algo, o
Sí.
más, y es como una película, ¿no? Y como digo, es Moffat, hace esas cosas, ¿no? Que tú estás ahí, te voltea toda la jarana, ¿no? Y es muy entretenida. Me pareció entretenida, me pareció un buen reboot de Drácula para esos tiempos que corre. Un Drácula un poco más macho, digamos, en el buen sentido de la palabra, si eso es posible, en lugar de Crepúsculo, de esos vampiros así llorones, ¿no? Que no brilla.
Intensos.
Sí, que no brilla en la oscuridad.
Con la luz purpurina.
No,
En un video
gracias
donde
por
lo
la aclaración,
comparaban
¿verdad?
con una persona que se va al Carnaval de Río.
Te creo. Pero no sé, a mí me ha gustado esta segunda versión. Quizás no es wow, mi favorita. A mí, yo sigo siempre apostando por los clásicos, ¿no? Porque me gusta lo clásico porque es el inicio de todo. O sea, todo lo que vemos después son variaciones de sus mismos temas, ¿no? Y sin embargo, está bastante bueno para. Si esta serie te logra dar curiosidad y buscar todas las referencias que tiene, las referencias más básicas que son todas las películas de Drácula anteriores, ¿no? Sobre todo las de los típicas de los años 30, 40, yo diría hasta 70, ¿no? Si sale Peter Cushing haciendo Drácula, sale, ¿quién más? Este tío que cantaba heavy metal, ¿cómo se llama? Ay, por Dios, me van a matar si no me acuerdo el nombre exacto. El que sale en El Señor de los Anillos. Ay, ay, Dios mío, no me acuerdo. Dráculas durante la historia.
Ya bueno, pero sale ese señor. Si ustedes se acuerdan, lo ponen en los comentarios.
No, espérate, lo voy a buscar ahorita porque si no me pegan. A ver, ¿cuántos son los Dráculas? Ña. Oh, hay un Drácula, porque el Drácula más conocido es el de Bela Lugosi, pero hay más. Este es el que sale en El Señor de los Anillos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es posible que no me pueda acordar? Si acabo de hablar de él hace poco. Ay, Dios mío, ya me dirán.
Pero si no, ya cuando salga este extra. Ah, Christopher Lee. No.
Ahí está Christopher Lee. Christopher Lee, que también ha sido Drácula. Uf, sí. En fin, es para hablar más de Drácula, pero bueno, el objetivo era hablar de esta serie. Y nada, pues. ¿Qué más podríamos añadir?
Bueno, no sé, que la vean, que está interesante, está en Netflix, completa, en diferentes idiomas. Por la última vez que la he visto, que sí, hace poco, la he visto en inglés, ya lo he visto en portugués y en español, y obviamente en inglés se ve mucho mejor, así que vale la pena leer los subtítulos, amigos.
Sí,
Vale la pena.
siempre en idioma original, por favor, porque se pierden las nuances del idioma cuando tú ves una traducción, ellos lo que hacen es tratar de adaptar lo que quiso decir, pero en realidad te pierdes el 50% de la historia, ¿no? Te pierdes porque el idioma conserva un montón de cosas. La traducción a veces de los subtítulos es lo más aproximada posible, pero si estás aprendiendo inglés, por ejemplo, es súper paja verlo con tus subtítulos y escuchar su acento, cómo se va transformando su acento, porque ese es el vacilón al
Sí,
comienzo, ¿no?
sí.
Al comienzo el acento que tiene de él es bien así de los Cárpatos, ¿no? Y termina con un acento.
Inclusive en una parte muerde a una persona solamente para poder hablar fluidamente alemán.
Sí, qué paja, ¿no?
Sí, o sea,
Así
da
que sí.
ganas de ir viendo tus prospectos de a quién podría lamerle el sudor hoy para aprender una cosa nueva.
Oh my God, no, tampoco nos llevamos a tanto. Yo prefiero algo así a lo Neo, ponerte un chip y ya poder hablar el idioma.
Claro, sí, aparte es más, más
Es
sanitario.
exacto que andar chupándole el cuello a alguien. Horror.
Sí, yo creo que terminamos por hoy. Gracias por
Sí,
escuchar
hago mi
este
cherry ahora
extra.
sí.
Otra vez de nuevo el cherry del
Oye,
picker.
antes que cerremos, claro, pues, espérate mi cherry y ahora sí, ay, ya. Y ahora sí despides. No, mi cherry es, me encuentran en todo lado, en SoundCloud, Vim, Evox, Spotify, iTunes. Ahí estoy. Ya. Y eso es
Igual creo
todo.
que
Ahora sí.
en su
Me
blog
merezco.
también la encuentras.
Ah, mi página web es dreampicker.ca.
Ahí también lo puedes escuchar.
That's
Ahora
it.
sí, amiguitos. Besitos, besitos. Chao, chao.
Besitos, besitos, chao, chao.